que una mujer defendió su derecho.
Son días para ejercer y honrar la desobediencia ante los femicidios multiplicados, ante el travesticidio de Diana Zacayán, ante las violencias de los últimos días, ante la represión salvaje en el Encuentro Nacional de Mujeres, ante la policía defendiendo a los neonazis y baleando a mujeres y niños, ante las personas que defienden y justifican la represión y que una catedral por unas horas se haya vuelto chupadero, ante lo que se anuncia oscuro, ante lo que ahora nos falta, ante el dolor tremendo, desobedezco. Y no me aíslo ni me acobardo, sino que me reúno, en círculos, en redes. No me siento sola, sino que me abrazo. No me debilito, me fortalezco, me multiplico. Interpelo a mi yo y nos volvemos pluralidad. Y renovamos la lucha, las múltiples luchas contra el patriarcado, el capitalismo, el colonialismo, las múltiples causas que nos encienden y traspasan. Y no nos resignamos a perder el tesoro de la alegría. No, no nos resignamos. Ante la adversidad nos reconocemos, nos organizamos, nos fortalecemos. Ante los poderes que nos quieren quietas y débiles, desunidas, quebradas, resignadas, desobedecemos. Como en el mar, si nos replegamos es para entregar los dolores y volver empoderándonos, organizándonos, más juntas, más fuertes. Desobedezco. Las olas de cambio no cesarán. Claudette García, Mujeres de Arte Tomar.
Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompaña.
Que las ánimas acompaña, que las ánimas acompaña, que las ánimas acompaña.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa,
ruega por ella,
madre misericordiosa,
ruega por ella.
Pero muy buenas tardes, acá comienza otro Estalla Silencio por la 90.1 como todos los sábados de 13 a 15 y esperamos que nos escuchen también en la repetición en FM Tincunaco los jueves de 15 a 17 horas.
Así es.
¿Qué tal? Luisa, Luisa, ¿qué hace por acá tanto tiempo que no la escuchábamos?
Yo dije, ¿qué hacía yo los sábados a las 13 horas? Y justo pasé por la puerta de la radio y dije, ¡ah! Ya venía un programa que se llama Estalla Silencio. Y bueno, y acá estoy. ¿Cómo les va, compañeras?
Muy bien. ¿Y también Roxy hoy?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas.
Porque acá, obviamente, esa voz indica que vamos a tener columna de educación en Estalla Silencio.
Sí, sí.
Sí, hoy vamos a estar con la columna de educación, donde vamos a hablar sobre las estrategias de implementación de la ESI, que es un taller que se desdobló el taller de educación en el encuentro y me parece que salieron cosas muy interesantes para compartir con todos.
Porque hoy vamos a seguir compartiendo Encuentro Nacional de Mujeres. Ahora en un ratito les contamos todo lo demás que tenemos para el día de hoy. Paula, quien les habla, completan este equipo Guadalupe y Romina, Juli y Julia. Nuestro musicalizador Sebastián Carrera y del otro lado del vidrio nuestro operador Fernando está acá. Así que arrancamos con el programa de hoy. Decimos las vías de comunicación.
Así es, como no, las vías de comunicación son el celular, si nos quieren mandar mensajito, que debe andar por acá, ya lo vamos a ubicar visualmente nosotras, 11 15 33 68 0099, o si no, nos pueden llamar al teléfono de línea, que es el 0237 466 5559, que Fernando Ochoa los va a atender muy contento. Y si no, al Facebook de Estalla Silencio, nuestra página Estalla Silencio, que nuestra compañera Juli Irie lo está ahí manejando desde algún lugar del conurbano bonaerense.
Exactamente. Y bueno, ¿y qué leímos en la editorial? Un texto de Claudette García, integrante de Mujeres de Artes Tomar, que el programa pasado estuvimos entrevistando a propósito de una de las acciones que Mujeres de Artes Tomar organizó en el encuentro, Un Mar de Mujeres, una intervención artivista. Y también un poco con todos estos ecos que nos siguen quedando del encuentro, entre la represión, la alegría, la organización. También era una buena oportunidad para denunciar que a esta compañera y que a Mujeres de Artes Tomar también estuvieron llegando en estas semanas amenazas telefónicas en relación a a lo ocurrido en el Encuentro Nacional de Mujeres, y desde acá, bueno, expresar toda nuestra solidaridad y retomar este mensaje que Claudette en el texto dice tan claro, ¿no? Como desde todas estas violencias no nos aislamos, no nos encerramos, sino que nos organizamos y seguimos adelante.
Sí, así es. Así que en minutitos vamos a compartir el comunicado que Mujeres de Arte Tomar sacó en relación justamente a este acoso que está recibiendo nuestra compañera Claudette García, si también lo podemos replicar, compartir y viralizar en las redes sociales.
Y bueno, también parte de lo que vamos a compartir del encuentro es, como decía Roxy, lo que ocurrió en el taller de educación y cómo se creó este nuevo espacio de estrategias de implementación de la ESI. También nos habían quedado pendientes compartir algunos audios de la Mesa Latinoamericana de Feministas en Resistencia, así que ahora en minutitos nomás empezamos a compartir eso. Tenemos también comunicación telefónica con Maximiliano Montenegro, periodista de la Red Internacional de periodistas con visión de género y periodista del Diario Popular, con quien vamos a estar hablando un poco sobre la ley Brisa de amparo a víctimas, digamos, a hijos e hijas de víctimas de femicidio, y también sobre una campaña que se está desarrollando, Periodistas Hartas y Hartos de Contar Femicidios.
Así es, compañero que varias veces hemos entrevistado en este programa y que pone de alguna manera la voz de los periodistas varones, que también ponen en discusión qué pasa con lo que hacemos y se hace en los medios de comunicación. Este periodista, que seguramente lo volveremos a charlar con él, además trabaja en un medio gráfico
complejo, digamos.
Complejo, y que tiene su historia sobre todo la cosificación de las mujeres. Y también vamos a tener, hablando de varones que se posicionan en otros lugares para pensar la construcción de los géneros, a dos compañeros que han participado del encuentro de colectivos de varones antipatriarcales que se realizó en la ciudad de Rosario, también en el fin de semana del 10, 11 y 12 de octubre. Sí, en paralelo al Encuentro Nacional de Mujeres que se estaba desarrollando en la ciudad de Mar del Plata. Así que bueno, como todos los años, este año no los hemos llamado antes para que nos vayan contando la organización, pero nosotros siempre, todos los años, dialogamos con los compañeros para ver cómo van pensando también cómo se posicionan estos varones que se autodenominan antipatriarcales. Así que bueno, estaremos con Damián y con Diego.
Con Damián y con Diego, acá de Moreno, así que van a contarnos su experiencia de participación en el encuentro. Como ya se nos va el tiempo, si no, vamos a empezar a compartir algunos de los audios de la Mesa de Feministas Latinoamericanas en Resistencia, que ya se instituyó dentro del Encuentro Nacional de Mujeres. Es un ámbito masivo que se da los domingos entre los talleres de la mañana y los talleres de la tarde, que ocupa la Plaza Central con un montón de compañeras de distintos países de Latinoamérica. Vamos a empezar compartiendo el testimonio de Fátima González, de la CONAMURI de Paraguay, la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas del Paraguay.
En Paraguay hoy tenemos un retroceso muy grande en nuestro proceso político porque está instalada una dictadura, compañeras. La dictadura de Horacio Cartes, que es fruto de un golpe de Estado de las transnacionales. Ese golpe de Estado que se dio en el 2012, que arrancó con una masacre. Con una masacre que mató a 11 compañeros que estaban luchando por el derecho a la tierra, porque las tierras de Marinacué en el departamento, en Curuguatí, esas tierras son del Estado paraguayo y por tanto son nuestras, son tierras que deberían ser destinadas a la reforma agraria para poder producir alimentos sanos, y que el Estado paraguayo entró a defender y a expulsar y desalojar, a asesinar y criminalizar a compañeros que estaban ahí resistiendo para destinar esas tierras a la soja de Monsanto. Sí, y nosotros tenemos el compromiso como mujeres que defienden la tierra, que defienden las semillas nativas y criollas, como mujeres en defensa de la soberanía alimentaria, seguir en pie de lucha. Así que, compañeras, me llevo de ustedes mucha inspiración para seguir en esta resistencia que estamos dando con muchísima fuerza a las paraguayas y pidiéndoles siempre su solidaridad, porque sin ustedes nosotras vamos a seguir siendo sometidas por esta dictadura criminal que está orquestada por las multinacionales que ocupan nuestro territorio. Fuerza, compañeras, estamos firmes en la lucha y confiamos siempre en su solidaridad. Y fuera Monsanto de nuestros territorios. ¡Fuera! Y golpe de Estado, golpe a las mujeres. Esta consigna volvió a sentir y la volvimos a levantar en solidaridad con las hermanas de Paraguay en el 2012, cuando realizamos el 26 Encuentro Nacional de Mujeres en Posadas. La sororidad ha sido siempre parte de nuestros encuentros como feministas latinoamericanas en resistencia, porque tenemos la convicción de que las luchas por descolonizar nuestros cuerpos y territorios son parte de todo el continente. Por eso abrazamos a las mujeres venezolanas, protagonistas centrales de la Revolución Bolivariana, creando comunas socialistas y feministas que intentan desmontar las relaciones de poder capitalistas y patriarcales. Abrazamos también a las mujeres que en la mayor adversidad defienden el socialismo y la revolución cubana, mostrando la dignidad de la que es capaz un pueblo cuando es soberano.
Bueno, y ahí después de la voz de Fátima González escuchábamos extractos del documento que se leyó en la mesa de feministas latinoamericanas en resistencia, donde van expresándose las diferentes luchas que se articulan desde esta mirada del feminismo popular, anticapitalista, latinoamericano, y aparece, digamos, ahí también aparecieron claramente la lucha contra el extractivismo, se habló de la situación de San Juan y de la lucha contra la Barrick Gold. Bueno, sería como muy difícil reproducir esa mesa que duró casi...
Monsanto y que nos está envenenando y está contaminando todo lo que consumimos. Y ahora, que justo comentábamos fuera del aire de esto que salió, de que muchos de los productos... de toallitas, tampones, yo digo, contienen ¿cómo se llama este?
Glifosato. Sí. Bueno, y toda esta articulación también de la lucha de la soberanía sobre los territorios y la soberanía de nuestros cuerpos, cómo se articula esto en las batallas históricas, ¿no? Desde la colonización de América. Bueno, vamos ahora a compartir lo que es la palabra de Siboney Moreira, de Las Minervas, Uruguay, un grupo de feministas que también se querían llevar, digamos, para poder replicar en Uruguay esta experiencia de encuentros nacionales de mujeres.
Con las voces latinoamericanas, voces de mujeres, feministas, luchadoras, invitamos a la compañera Siboney Moreira de Las Minervas, organización feminista de la República Oriental del Uruguay. Bueno, primero que nada, un saludo feminista y revolucionario para todas nosotras. Como Minervas es la primera vez que venimos al encuentro de mujeres y sin duda es para nosotras muy emocionante encontrarnos con tantas mujeres luchadoras, con tantas experiencias
potencia, que la verdad que nos potencia y nos enriquece muchísimo. Es para nosotras, la verdad que un mojón también en nuestro proceso colectivo. Somos muy, muy jóvenes como organización, así que esto sin duda para nosotras es una experiencia que vamos a intentar, ¿no? Y nos llevamos eso como compromiso a replicar en nuestros lugares. Como venían haciendo las compañeras, un poco contextualizando la realidad de Uruguay, nosotros hoy nos encontramos ante un proceso de desaceleración económica muy importante, ante un proceso también de crecimiento de la criminalización, de la pobreza, de la protesta, de la protesta social y de las organizaciones populares. Un proceso de criminalización que sin duda nos encuentra a nosotras las mujeres como los cuerpos más violentados. El número de feminicidios, ¿no?, en ese marco en Uruguay ha crecido mucho este año. El 3 de junio, que acá como se hizo en Argentina, se replicó también en Uruguay y fue una de las movilizaciones más grandes que han habido en el último tiempo y que también ha permitido el surgimiento de nuevas organizaciones de mujeres en muchos lugares del país, algo que también nos alegra muchísimo y que felicitamos. Bueno, en este proceso también, en el último tiempo se ha dado, en este marco y en este contexto, en esta coyuntura, el cierre de algunas fábricas que encuentran también a las mujeres como principales protagonistas de la resistencia por su fuente de trabajo. Se han dado también grandes movilizaciones y conflictos a nivel de la educación, donde también nos encuentran las mujeres como principales protagonistas, y que también ha sido en el último tiempo, en las últimas semanas, fuertemente criminalizado. Hay por lo menos 14 compañeros y compañeras procesados. También los efectos de las políticas neoliberales de este sistema capitalista, patriarcal y colonialista en el que estamos y por el que estamos luchando nosotras las mujeres. En ese sentido, como colectivo, apostamos fuertemente, por un lado, a la unidad en la lucha, porque entendemos que el feminismo tiene que también estar anclado en todas las luchas que estamos dando, en todos nuestros espacios y en todas nuestras organizaciones. Y por otro lado, también estamos apostando al crecimiento de ese feminismo popular, que capaz que ustedes acá lo viven con más fuerza. En Uruguay estamos también impulsando, intentando fortalecer esos gérmenes, y en ese sentido fortalecer también el surgimiento de nuevas organizaciones y colectivos en diferentes lugares, por un feminismo popular y a las calles sin duda. Muchas gracias por darnos este espacio, por poder compartir con ustedes también nuestra realidad y la solidaridad y la sororidad con todas las luchas que estamos dando nosotras las mujeres en los diferentes lugares, tanto en América Latina como en otros rincones del mundo, como son la experiencia de las compañeras kurdas. Así que muchas gracias.
Bueno, ahí escuchábamos a la compañera de Uruguay, también hubo compañeras de Venezuela, de Honduras, de México, de Kurdistán. Esto, digo, hubo una actividad importante que tuvo mucha convocatoria también. Y digo, esta posibilidad que también este espacio nos permite de conocer lo que está pasando en otros contextos y la articulación de todas estas luchas donde las mujeres estamos presentes.
Así es. Por eso también fue muy rico escuchar, también acá en Moreno hubo una mesa latinoamericana, en uno de los encuentros de la formación de educación popular y feminismo, que estamos haciendo, bueno, que están haciendo Pañuelos en Rebeldía y Mujeres al Pie del Cañón, y el viernes anterior estuvimos compartiendo con las compañeras de Venezuela, de Honduras y de Colombia.
Interesante, ¿no? Como sí. Para pensar cómo esa mesa latinoamericana que empezó chiquita en los encuentros, que yo ya es parte de los encuentros nacionales, y cómo además después replica en otros territorios cuando se vuelve el encuentro. Interesante.
Sí, lo que trasciende una actividad y es aprovechar el viaje de las compañeras, todo lo que se puede compartir y organizar, y esto mismo que las compañeras de Uruguay, por ejemplo, en el taller de 30 años de Encuentros Nacionales de Mujeres se volvió a plantear que la iniciativa de los Encuentros Nacionales de Mujeres había surgido en el año 85 en un encuentro internacional. Claro. Y lo importante que este, como esta idea de poder hacerlo en todos los países, estaba, digamos, presente desde ese momento, y que bueno, que fue acá en Argentina donde se pudo sostener en el tiempo. Ahí vi una compañera que vive en Ecuador y decía, bueno, nos llevamos esta tarea y bueno, ¿por qué no en el futuro?
Se puede hacer en simultáneo en diferentes países. Y Claudia Corón nos contaba el sábado pasado, cuando charlábamos con ella un poco en el balance del encuentro y bueno, y del travesticidio de Diana Zacayán y todo lo que hubo que hablar el sábado pasado con Claudia, que de alguna manera se va consolidando esto de que ya hay mujeres latinoamericanas. En un momento ella contaba que en realidad se las contactaba para que vinieran sabiendo un poco de sus luchas y sus experiencias, y que ahora lo que pasa es un poco un ida y vuelta, ¿no? Que hay compañeras que saben que se hace el encuentro y que se acercan para ser parte de esta mesa latinoamericana también, porque quieren de alguna manera articular y abrazarnos en esas mesas.
Bueno, y por último, antes que vamos a escuchar el testimonio de Relmu Ñamku, que es una compañera mapuche en lucha por justamente la soberanía territorial contra YPF en la Patagonia. Escuchamos el audio y después retomamos porque empieza el juicio justamente contra esta compañera.
Mi nombre es Relmu Ñamku. Nuestro pueblo hoy está pasando un momento muy difícil. Yo vengo de la provincia del Neuquén, en donde el pueblo mapuche hoy está resistiendo al avance de la explotación petrolera. En nuestra comunidad, en el año 2012, fue un año muy duro para nosotros porque resistimos a más de un desalojo dentro del territorio de la comunidad. Incluso algunos de los desalojos los paramos nosotros, las mujeres. Nos rociamos con combustible y ahí esperamos en la puerta, en la tranquera que habíamos puesto a la policía. Cuando ellos llegaron, nos amenazamos de que si entraban, nos íbamos a prender todo fuego. Y se fueron, no se animaron a entrar. Fue un año en donde nos militarizaban el territorio, había órdenes de desalojo. Y llegamos casi a finalizando el año, en donde lamentablemente estábamos en un velorio de una bebé que había nacido toda con malformación, producto de la contaminación que tenemos en el territorio. Y estábamos en ese momento cuando nos damos cuenta que nuevamente un desalojo en puerta. Nos acercamos al lugar y había una mujer, un oficial de justicia, que quería, después nos dimos cuenta que quería notificarnos del desalojo. Cuando ella se da cuenta que con nosotros no va a poder hablar, porque nosotros no queríamos establecer ningún diálogo, solamente le pedíamos que se fueran, ella le da una orden a las topadoras que estaban sobre el alambrado para que ingresen. Entonces cuando la topadora que estaba al lado empieza a ingresar, nosotros decidimos resistir y lo hicimos con piedras. Eso duró 5 minutos, se fueron todos. Pero a partir de allí se inició un calvario para la comunidad, porque después estuvimos detenidos un día, cuando se nos informa de que esta oficial de justicia había quedado herida. Enfrentamos una causa judicial que está muy próxima a ir a juicio, en donde se me acusa a mí concretamente de tentativa de homicidio. Y la justicia neuquina está pidiendo 15 años de prisión para escarmentar, ¿no? O sea, necesitamos el acompañamiento de ustedes, necesitamos el acompañamiento de este encuentro, porque, bueno, no es por Relmu Ñamku, ni por la comunidad Huincul-Nehuen, ni por el pueblo mapuche, sino es por todas las que hoy estamos en lucha y en las que estamos en riesgo a la hora de enfrentarnos ante este sistema que nos quiere ver en la cárcel. Y no me quiero olvidar de este cartel que tengo acá, de la hermana Reina Maraz, que me emociona porque ella sí está condenada y nosotros tenemos que hacer algo por ella. Ella sí está hoy condenada, tiene una condena que se tiene que cambiar, pero eso se tiene que cambiar si nosotros tomamos esta causa. Entonces, hermanas, yo les pido a ustedes, compañeras, pero también ustedes en los movimientos feministas tienen que incorporar en su agenda la cuestión indígena, las mujeres indígenas, porque no lo vemos. Les dejo esta carga. Este 12 de octubre, desde la Plaza de las Acciones Feministas, convocamos a movilizarnos contra estas formas de continuidad del genocidio de los pueblos originarios. Nos solidarizamos especialmente con las mujeres de los pueblos Qom, Tilagá, Huichi, Nibaclé, que sostienen el acampe en Buenos Aires e intentan hacerse visibles, que continúan denunciando el avasallamiento de sus territorios y de sus vidas.
Bueno, ahí escuchábamos la palabra de Relmu Ñamku. fundamental estar lo vamos a retomar ahora después de la tanda, el tema del inicio del juicio, esta condena desmedida que están pidiendo, digamos, de 15 años por esta, digamos, defensa ante el intento de desalojo. Fue una cuestión que estuvo muy presente, el tema de la incorporación de las luchas de los pueblos originarios dentro de la agenda del movimiento feminista. Lo vamos a estar ahora retomando un ratito después de la tanda.
No eran sonriendo.
Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no?
Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Atención oyentes, aquí el agente Enigma. Me veo forzado a mostrar evidencia contra Mundo Bullicio.
¿Hola?
¿Emma?
Sí, soy yo, ¿quién habla?
¿Qué haces, loco? Te habla Johnny.
Johnny, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
Bien, ¿y vos?
Bien, andando.
Che, ¿sabés por qué te llamo? ¿Vos seguís laburando en la radio?
Sí.
Porque ando necesitando más o menos 10 paneles acústicos de esos de goma espuma porque me estoy armando en el estudio de grabación. ¿Vos seguís en el negocio?
Sí.
¿Vos podés conseguir 10 más o menos?
Mira, hoy miércoles te puedo conseguir 5, pero si me aguantás hasta el sábado que viene después de las 5 te puedo conseguir los 10 y un poco más si querés.
Qué grande. Che, ¿sabés que nunca te lo pregunté, pero cómo te lo chafás?
Mirá, ¿viste en la radio? Yo los reemplazo por maple de huevo revestidos con alfombra. No se dan cuenta, olvídate.
Sos un grande. Che, Emma, entonces nos vemos el sábado, loco.
Dale, nos vemos.
Un abrazo, chao.
Mundo Bullicio, desde el sábado 7 de marzo de 15 a 17 horas por FM Moreno 90.1.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Los indios Suar, los llamados jíbaros, cortan la cabeza del vencido, la cortan y la reducen hasta que cabe en un puño, para que el vencido no resucite. Pero el vencido no está del todo vencido hasta que le cierran la boca, por eso le cosen los labios con una fibra que jamás se pudre.
La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor.
Boca que vuela, las palabras nos liberan, las palabras nos acercan. Boca que vuela, lunes de 19 a 21 por FM Moreno.
La era está pariendo un corazón.
Recorte informativo.
Los 8 vagones tienen cada uno su compresor que funcionan para el sistema de frenos como para la apertura y cierre de las puertas. Cuando se peritó en la chapa 16, los dos primeros compresores no se pudieron peritar del primer y segundo vagón porque quedaron completamente destruidos. De los 6 restantes, solo se pudieron peritar 4, porque uno estaba fuera de funcionamiento y el que resta no estaba.
De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo. La palabra como arma.
Yo aborté y soy la empleada doméstica del quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté.
Yo aborté.
Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo es mío.
Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Hola, hola, ¿todo bien?
Hola,
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 hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
¿Estás escuchando?
No somos santas, ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas.
Estalla silencio.
Seguimos en Estalla Silencio. Podemos repetir las vías de comunicación. Te podés comunicar con nosotras al 11 33 68 0099, al 0237 466 6559 o a través de nuestra página de Facebook, Estalla Silencio.
Bien, que estoy ahí como tratando de entenderla todavía, nuestra página Estalla Silencio. Soy un poco lenta, parece, para entender. Esto no sé si es que la gente no se comunicó, que nosotras no encontramos aquí las comunicaciones de nuestros oyentes. Bueno, no sé, como raro.
Bueno, pueden recurrir a otras vías más tradicionales. También el mensajito de texto que no se extinga, por favor, ahora en esta era del WhatsApp.
Ahí está. Ahí compartimos, eso sí, en la página de Estalla Silencio, en inicio del juicio. Que va a ser el lunes, va a comenzar el lunes 26, o sea, este próximo lunes en la ciudad de Neuquén.
En la ciudad de Neuquén. Y se están organizando contingentes para viajar. Hay un mail que es adhesionesrelmu@gmail.com, que lo tenés ahí en la publicación. Y bueno, hay varias organizaciones que están organizando micros para poder estar presentes en este juicio.
En principio el juicio está programado entre el 26 y el 4, ¿no?
El 26 al 5 de noviembre.
Al 5 de noviembre.
En la ciudad de Zapala, Neuquén. Y el juicio no es solo a Relmu, también Martín Maliqueo y Mauricio Raín, que son integrantes de la comunidad Huincul Nehuen, a la que pertenece Relmu, los que están procesados. Esta comunidad está ubicada en el paraje Portezuelo Chico y viene resistiendo la explotación de los hidrocarburos en su territorio hace mucho tiempo. Un poco ahí Relmu contaba cómo era el proceso, todo ese año que estuvieron luchando contra los desalojos y cómo es que se lleva esta situación donde terminan el procesamiento de estos tres referentes de la comunidad.
Sí, hay que estar atentas a qué es lo que está pasando, porque en realidad se están pidiendo condenas, obviamente recontra desmedidas a lo que ha sido la defensa de su territorio, se piden condenas de 15 años. ¿No? Como ahí estaremos viendo qué está pasando en ese juicio. Quienes puedan viajar, saben, se comunican entonces al mail. Ahí compartimos el evento como para que puedan hacer el contacto.
Bueno, y ya estamos en comunicación telefónica con Maximiliano Montenegro, que es periodista de Diario Popular e integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. ¿Qué tal, Maximiliano? ¿Nos escuchas bien?
Hola, compañeras, buenas tardes. Muchas gracias por el contacto nuevamente, este puentecito lindo que vamos construyendo colectivamente, la verdad que es un orgullo.
Bueno, y en estas semanas y todo en este contexto de avance y de difusión de una importante cantidad de femicidios. Nos parecía importante darle lugar a una iniciativa que se viene impulsando desde la Casa del Encuentro con apoyo de la Red Internacional de Periodistas que vos integrás y la Asociación uh-huh. Amigos del Alma, que es la iniciativa por la Ley Brisa. Quería que nos contara uh-huh. cómo surgió esta iniciativa y en qué consiste.
Bueno, la Ley Brisa, estamos en esta etapa que tiene que ver con la visibilización, por eso el agradecimiento hacia ustedes en función de lo relacionado a que se conozcan los detalles de lo que es técnicamente en este momento un anteproyecto. Las abogadas de la Casa del Encuentro están escribiendo la letra de lo que va a ser ese proyecto. La idea es que se presente el año que viene, en marzo, cuando estén conformadas las nuevas comisiones del Congreso Nacional, y bueno, tenemos la esperanza de que se lleve adelante, de que logre ser aprobado. Por eso es tan necesario que esta problemática que tiene que ver con hijos e hijas de nuestras mujeres asesinadas en el marco de femicidios en Argentina, se conozca. Sepamos como sociedad lo que está ocurriendo con el desamparo que están atravesando estos chicos. No son pocos, son 2.196 en 7 años, desde el 2008 hasta el 2014. El Observatorio de Femicidios Maricel Zambrano de la Casa del Encuentro registra esa cantidad de chicos de a partir de los femicidios de sus mamás, que fueron 1.808. Nosotros estamos diciendo que cada semana 6 hijos e hijas de mujeres quedan huérfanos de mamás. Y en muchos de los casos, sus papás detenidos en el marco de la responsabilidad directa que tienen en relación a los femicidios. Y estos chicos terminan acoplándose a otros grupos familiares, con tíos, con abuelos. De hecho, la Ley Brisa toma el nombre de Brisa Barrio Nuevo, hija de Dayana Barrio Nuevo, una joven madre de Moreno, asesinada en diciembre y cuyo cuerpo apareció el 10 de enero porque su pareja y femicida había denunciado abandono de hogar por parte de Dayana, cuando en realidad la había asesinado a golpes, metido en una bolsa y arrojada en un río. Dayana era mamá de 3 chicos, Elías y Tobías, de 7 años, mellizos, y de Brisa, que en ese momento tenía 2 y que cumplió 3 el 15 de septiembre pasado, primer cumpleaños de Brisa sin su mamá. Y nos pareció, a quienes estamos fomentando este proyecto, acompañando la Casa del Encuentro, que era necesario que ese proyecto lleve el nombre de Brisa. La queremos mucho a Brisa, generamos un vínculo, digo esto personal, y con el grupo que lleva adelante esta lucha, estamos tratando de acompañar y sumar algún abrazo a la familia Barro Nuevo, que no la pasa nada bien, ¿no? No solo por el dolor y ese duelo que no termina, por esta muerte atroz que sufrieron, que padecieron y que los va a acompañar el resto de sus vidas, sino también porque el Estado los abandona, los desampara. Los chicos no reciben ningún tipo de ayuda económica, ni apoyo psicológico, por ejemplo, digo, por citarles dos cuestiones fundamentales, ¿no? Así que la ley lo que está solicitando es que estos chicos, los 2.196, más muchos otros que seguramente están y que no están registrados en el observatorio de la Casa del Encuentro, reciban mensualmente un ingreso que nosotros llamamos reparación. Para nosotros no es subsidio, ni ayuda económica, ni asignación. Es una reparación porque el Estado no logró escuchar, no logró prevenir, no estuvo presente cuando esas mujeres necesitaron ayuda, lo que derivó en femicidios. Así que creemos que estos chicos necesitan una reparación económica mensual, que sería equivalente a una jubilación mínima, con lo cual estarían cubiertos en función de lo que es la Ley de Movilidad Jubilatoria, que tiene 2 aumentos anuales, y después la necesidad plena de que cuenten con una cobertura de salud, que los contenga, sobre todo desde lo psicológico. Te puedo contar desde mi experiencia periodística en el diario, cubriendo femicidios, y lo que dejan los femicidios, que lo único que dejan es dolor. que estos chicos, además de necesitar muchas cosas, digo, en términos de sus necesidades básicas, también están desamparados desde el apoyo, ¿no? Desde lo psicológico, desde el afecto, desde ese seguimiento cotidiano. Y me parece que como sociedad no podemos seguir mirando para otro lado y tenemos que hacer foco ahí. Y nos resulta muy importante esto, ¿no? Difundirlo, que se conozca, sacarlo de la oscuridad y empezar un poco a hacernos cargo.
Maximiliano, tengo una pregunta, casi que te digo que te entrevistás solo, porque la pregunta era en qué consistía la ley y lo fuiste diciendo vos. Pero otra pregunta es, ¿qué apoyo tienen ustedes o creen que van a tener en la firma de los diputados que es necesario para que el proyecto avance?
Ya estuvieron haciendo algunos contactos previos, ¿no?
Bueno, mira, la realidad es que, por un lado, como integrante de la red, que estamos dándole todo el apoyo, somos más de 100 periodistas de todo el país, que estamos como tomando este proyecto como bandera, este proyecto de la Casa del Encuentro como bandera, y se suman muchos y muchas compañeras de todos lados en términos de lo que es visibilización. Después está la cuestión de la estrategia ya más ajedrecística en relación a lo que es un proyecto de ley. Si me preguntan, digo, yo quiero que se conozca y que cuando le llegue a los despachos el proyecto, ningún diputado se haga el sonso. Es decir, que tenga claro qué va a leer y qué va a estar votando próximamente. Y queremos que todas las bancadas se sumen, porque no es un problema de un partido. Y justamente un poco la estrategia de quienes impulsamos inicialmente esto era esa, ¿no? Que no se partidice y por eso el apoyo absoluto a la Casa del Encuentro, digamos. La idea es que vayamos todos detrás de la casita, con todo lo que representa, con todo el trabajo que vienen haciendo ellas para la erradicación de las violencias que padecen niñas y mujeres. Y bueno, un poco eso, en esta primera etapa, hasta marzo, visibilizar, dejar de esconder debajo de la alfombra esta problemática que tiene a muchos chiquitos abandonados y desamparados, hacernos cargo de por qué están así, porque cuando decimos el machismo mata, no es un cliché, no es algo, digamos, con una frase políticamente correcta que está de moda, sino que realmente mata. Esta última semana es un horror, una sucesión interminable de hechos. Así es. Al punto ya que, digo, en términos de cobertura periodística te excede, te abruma y no das abasto porque es uno tras del otro.
Sí. Ahí, Maximiliano, perdón, ¿sí? Para preguntarte justamente sobre esto, que es la otra campaña que se está impulsando, que es desde Cosecha Roja y desde la red que vos integrás, que es Periodistas Hartas y Hartos de Contar Femicidios. Sí. Por ahí, dos preguntas que nos venían dando vuelta. Bueno, primero esta cuestión, ¿no? De todo lo que hemos hablado en otras oportunidades con vos también, de la contradicción de cómo abordarlo desde los medios para que el efecto no sea más terror sobre las mujeres, catarata de femicidios. Y por otro lado, si todos estos femicidios ves que son como una mayor visibilización de estas situaciones, o si realmente hay un recrudecimiento de la violencia machista, que todos también los pasos y los avances que se van dando en la lucha de las mujeres también está generando una reacción patriarcal mucho más violenta. No sé, un poco
bueno, sí,
demasiado junto.
Sí, no, sobre esto último digo que me parece muy interesante y que además lo estamos discutiendo entre compañeras y compañeros de la red, en las redacciones también. O sea, algunos y algunas mencionan esta cuestión de la visibilización, ¿no? Que hoy sea una problemática, un flagelo que está en agenda pública, y lo atribuyen a eso, digamos. No es que haya más casos, sino que se visibilizan más. La otra concepción, la otra teoría, hipótesis, tiene que ver con eso que vos mencionabas perfectamente y que yo adscribo. Digo, me parece que hay una reacción que tenemos que tener en cuenta de lo que es el patriarcado. Digo, lo veo en los pequeños detalles, ¿no? Digo, compañeros de trabajo que de golpe esbozan frases tipo a la mujer ahora no se le puede decir nada. Digo, esto porque está como de moda, o porque está en agenda pública la cuestión de las violencias, hacia las mujeres, y digo, esos micromachismos cómo van ejerciendo, y se los nota incómodos, se los nota que hay una pérdida de, o un miedo a la pérdida del privilegio del varón. Y es probable que esto se esté expresando en una mayor violencia concreta y con ese peor rostro, digamos, de esa violencia que es el femicidio. Me parece que en este punto la academia podría comenzar a hacer un abordaje integral, interesante, en función de esto, de tratar de dilucidarlo, de que estemos hablando con números, con conceptos más claros. Recuerdo un escrito de Andrea Vázquez Lava, que es una académica de la Universidad de San Martín, que un poco proponía esto, ¿no? Que la academia tiene que dar ese paso y comprometerse en función de bueno, ver qué está pasando con esto, con las violencias que surgen del machismo, del patriarcado, y todas sus derivaciones. Pero es probable que en este momento haya una reacción ante lo que es una política, digamos, que está instalada en la agenda pública.
Bueno, Maximiliano, te agradecemos mucho la comunicación. Sabemos que estás siempre en territorio trabajando estos temas, así que te agradecemos que nos hayas atendido también hoy. Contando siempre con el espacio acá en Estalla Silencio, vamos a bajar la foto de periodistas hartos y hartas de contar femicidios para sumarnos a esta campaña que están impulsando.
Dale, muchas gracias. Esperamos la imagen porque es importante que nos sumemos todas y todas. Yo decía en una columnita hace un par de días en la revista 23 que digamos me invitaron a colaborar con algo en función de todo esto y valoraba que era nuestra manera de sumarnos, de decir basta ya a esto y que estamos cansados ya de contar femicidios. Así que bienvenidas si se suman y un orgullo que podamos construir de manera colectiva, que creo que es la única manera, ¿no? Resistir desde lo colectivo y reforzar los puentes.
Bueno, muchas gracias y hasta otra vez, Maximiliano Montenegro.
Abrazo fuerte.
Chao, chao. Bueno, hablábamos con Maximiliano Montenegro, periodista de Diario Popular e integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. Este tema siempre deja, ¿no?, como un sabor amargo, sí, un dolor, una duda.
Pero es un poco lo que nos viene pasando en estas últimas semanas y también hay que también ponerlo sobre la mesa, decirlo así, y también pensar estas hipótesis que le preguntábamos a Maximiliano y Maximiliano reforzaba por el lado, creo que algo también nosotras veníamos pensando así, de cómo de alguna manera mujeres más empoderadas también generan desde el patriarcado, del machismo, hombres dispuestos también a intentar frenarlas y bueno, o frenarnos, así que no nos queda otra que la organización, no hay muchas más posibilidades que eso.
Bueno, en esa línea hoy mismo va a haber una reunión de muchas de las organizaciones que sufrimos la represión en el Encuentro Nacional de Mujeres en la marcha, compañeras que sufrieron la estafa digamos, con el tema de los micros para viajar al encuentro, las amenazas, como decíamos antes, que están sufriendo compañeras como Claudette García y Mujeres de Artes Tomar. Y frente a todo esto, como decíamos en la editorial, en vez de encerrarnos y debilitarnos y amedrentarnos, nos organizamos, nos encontramos y tratamos de salir a darle batalla. Así que
sí, yo quería agregar que también en la columna de educación no va a estar ajena a la situación de los femicidios, porque la escuela no está ajena a eso y me parece que es importante empezar a pensar qué rol puede ocupar la escuela en esto también.
Sí, ¿no? tal cual.
Bueno, vamos a escuchar un poco de música.
Dale.
Para continuar con el programa. Ligia Piro y Liliana Herrero en el tema La Jardinera, tema que nos eligió nuestro musicalizador Sebastián Carrera, hasta le hacemos pedidos y nos da...
Cumple y cumple.
Cumple. Así que ahí vamos con eso.
la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena.
Aquí plantaré un rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras.
Para mi tristeza violeta azul.
Clavelina roja para mi pasión.
Y para saber si me corresponde de sojo un blanco manzanillo.
Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya están florecidos irán lejos tus recuerdos.
De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila.
Para mi tristeza violeta azul.
Clavelina roja pa' mi pasión.
Y para saber si me corresponde de sojo un blanco manzanillón.
Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil cuando me aumenten las penas. Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras.
Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredaré en estas flores, ven a curarte con ellas.
Para mi tristeza violeta azul. Clavelina roja pa' mi pasión.
Y para saber si me corresponde de sojo un blanco manzanillo. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón.
La, 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 la.
En Estalla Silencio, yo estaba recontra preocupada de que no nadie nos decía nada en la página y era que yo no sabía ver leerla. No sabía leer la página. Por suerte, Juli Irie, que está del otro lado manejándonos el Facebook y obviamente escuchándonos, me indicó cómo ver. Y entonces les quiero decir que en realidad nos puso me gusta Ingrid, Chandía Gallardo, Marcela Gelli, nuestro queridísimo amigo y ex compañero de Estalla Silencio, Sergio Campos, Agos Batallé y Beatriz Escudero Raba. Todos les gusta nuestro programa, todos están entonces incluidos en el sorteo que no dijimos de qué.
Sí, del libro de las socorristas.
Código Rosa. Código Rosa.
Muy bien, Roxy. Me agarro una laguna. Bueno, y decíamos que al final, como en el fragor de la entrevista, y que también Maximiliano estaba, digamos, en medio de una actividad, no pudimos detenernos mucho, que esta campaña, Periodistas Hartos y Hartas de Contar Femicidios, es una campaña que está siendo impulsada por la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género y por la Red de Periodistas Judiciales Cosecha Roja, que consiste en bajarse esto, el cartelito, con esta leyenda, y poder, quienes están estamos dentro de medios de comunicación, poder sacarnos una foto y subirla a la página para expresar también la indignación en este doble contar, ¿no? Porque a mí un poco desde lo cualitativo de contar cada relato, cada historia, donde ahí, bueno, a partir de lo de la brisa, digamos, se recupera una historia, pero si nos metemos en cada una de las historias de esos 2.196 niños y niñas, se abre un mundo. Y en lo cuantitativo, que me parece el contar en números en estas últimas semanas, viene siendo como muy abrumador. Así que, bueno
eso. Sí, es así, como muy abrumador. Estas últimas semanas son bravas porque... Es en el cuerpo que se sienten cada uno de esos femicidios que ocurren. Y el travesticismo de la queridísima también Diana Zacayán, ¿no?
Sí. Vamos a ir a la tanda y después vamos a volver con la columna de educación para pensar también desde el lado de la prevención, cómo podemos trabajar desde la escuela y desde la educación para transformar esta realidad.
Sí, hay mucho por hacer.
Tanda nomás.
FM Moreno, FM 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, soy Hugo Mendoza, director de esta emisora que fundamos en el año 2007.
Soy Jonathan Quintero, soy operador de La Serrana desde el 2007.
Soy Lucía Rodríguez, locutora, productora y vecina de Unquillo, y hace 3 años que trabajo en esta emisora.
Soy Jennifer Domínguez y soy operadora hace casi un año.
Desde Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba, asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias,
Radio Serrana.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Estás escuchando Estalla Silencio. ¡Topi, topi, topi!
Segunda hora de Estalla Silencio. Ya estamos acomodadísimas para la columna de educación con nuestra compañera y amiga Roxana Pietronave.
Y vamos a seguir por Mar del Plata, ¿no? Vamos a seguir en el Encuentro Nacional un rato más. No queremos que termine nunca.
Sí, bueno, les quiero contar un poco sobre la experiencia que tuve en Mar del Plata. Yo decidí ir a un taller que estaba promoviendo la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que era llegar al taller de educación y tratar de desdoblarse y trabajar en uno específico sobre las estrategias de implementación de la ESI, la Educación Sexual Integral. Y me pareció interesante la convocatoria y allí fui y bueno, y tomé algunas voces. Fue muy rico el espacio. Obviamente que se hablaron de muchas cosas. Bueno, después les voy a contar un poquito las dificultades en la realización del mismo, pero había mucha gente, fue muy bien recibido y pude rescatar algunos audios de participantes que estuvieron ahí conmigo, que me gustaría compartir con ustedes y después hacer alguna reflexión y escuchar varias voces sobre lo mismo, digamos, ¿no? Y sobre cómo es eso, si se está implementando o no esta ley, si esta ley alcanza todas las expectativas, si se implementa, si no, si hay que hacerle críticas. Hubo muchas opiniones y me gustaría que escuchemos la voz de Miranda González Martín, que ella es integrante de la campaña y nos cuenta un poco sobre esto.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miranda González Martín, yo soy antropóloga, soy capacitadora en educación sexual integral para el Ministerio de Nación, para la Ciudad de Buenos Aires también. Y también trabajo como docente de educación sexual integral en profesorados. Y sobre todas estas cosas, soy activista de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
Y estás acá en el encuentro, en el taller de mujeres y educación número 50. ¿Cuál fue el motivo de que se desdobló ese taller? ¿Cómo lo propone la campaña, digamos?
Bien, en realidad en la campaña hace ya algo de 2 años, muchas compañeras que somos docentes y que venimos implementando la educación sexual integral, ya sea en espacios específicos, como es mi caso, o transversalmente, como es el caso de muchas compañeras docentes, venimos pensando de qué manera hay que seguir tensando esto que se entiende por educación sexual integral, vemos las trabas que se presentan en los diferentes espacios, vemos la ausencia también del tratamiento del aborto, que es un tema que existe en las escuelas y que sin embargo está silenciado. Digo, se habla tanto de embarazo en la adolescencia y se habla poco de su mayor desenlace, ¿no? Que es, bueno, la interrupción de esos embarazos. Entonces, veníamos viendo esto, veníamos viendo que realmente hasta en la implementación más sencilla de la ESI teníamos trabas y empezamos a reunirnos como docentes de la campaña, empezamos a pensar espacios específicos. El año pasado hicimos un trabajito, un folleto, digamos, que lo que hace es recuperar todas las legislaciones, normativas, etcétera, que amparan a las docentes en el tratamiento de la información sobre las interrupciones legales del embarazo, en la ayuda a acudir a recursos, centros de salud, etcétera, a sus estudiantes, digamos. Pero es un amparo sobre todo desde lo legal, desde el marco de los derechos, y también brinda algunos recursos, ¿no? Este año también empezamos a juntarnos ya para superar ese material, si se quiere, más desde lo normativo, desde la información, y empezar a pensar de qué manera la cuestión del aborto, por ahí no tan específicamente, pero cuestiones más aledañas que tenían que ver con los derechos de las mujeres, con los derechos de nuestros propios cuerpos, con los derechos sexuales y reproductivos, empezaban a meterse de forma más específica en las escuelas y empezamos a armar todo un trabajo de actividades a partir de talleres que hicimos de la campaña, de bueno, cómo pensar desde el nivel inicial hasta el nivel superior formas de trabajar la ESI que sean más propensas, digamos, a la lucha por el derecho al aborto. encontramos formas desde inicial, esto es importante, pensando, digamos, tanto en gestación, en la vida, en la interrupción de los embarazos, a ver como parte del proceso reproductivo, pensando inclusive en las mascotas, bueno, fuimos encontrando cosas interesantes de cómo pensar esto. Y llegando al encuentro, en realidad hace cosa de un mes, nos pasó que dijimos, uy, chicas, un año más, no vamos a tener un espacio específico para esto. Digo que nos queríamos matar de no haberlo propuesto del Vamos, pero dijimos, bueno, el encuentro lo hacemos entre todas. Y empezamos con varias compañeras de dentro y fuera de la campaña a decir, bueno, realmente tiene que existir este espacio. Y vinimos con la propuesta, digamos, de llamar a compañeras del espacio de Mujer y Educación a conformar un espacio que fuera, siguiera siendo este taller 50 de mujeres y educación, pero específicamente con una bajada para estrategias para la implementación de la educación sexual integral.
Bueno, ahí estaba explicando Miranda el porqué del desdoble del taller y hablaba del folleto que sacaron las docentes que trabajan con la campaña, que está muy bueno. Creo que pueden acceder a él si lo googlean. Es la guía para docentes de derecho al aborto por la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y lo encuentran.
Más sí, que sí, nada hay un tiene, Facebook, de hecho. De,
sí,
¿no? Del...
más que nada tiene información sobre lo legal, pero bueno, está bueno que las y los docentes tengamos esta información. Y bueno, interesante también esta cuestión de empezar a pensar ahora los recursos y cómo llegar al aula, cómo empezar a meter el aborto, que es un tema tan polémico en las escuelas, que no es fácil, cómo nombrarlo, si no nombrarlo, o cómo o desde dónde poder abordarlo. Eso, bueno, digamos, nos invita a las docentes y a los docentes a participar, si queremos, y a seguir pensando más recursos para ampliar, ¿no? Porque esta es una de las grandes críticas que se le hace a la ley y al material que hay de la ley, donde hay ausencias, pues es como el caso del aborto. Pero vamos a seguir escuchando a Miranda, que habla un poquito más sobre, bueno, cómo fueron las expectativas, cómo se... trascendió el taller este alternativo y, bueno, cómo lo vivió ella.
Muy intenso, pensábamos que quizá éramos un taller, no sé, de 40 y de pronto habíamos agarrado un aula y éramos 70 y no entraba ni, no sé si lo viste desde el primer momento, pero no había como un pedacito y bueno, pero tienen que desdoblarlo y nos fuimos a un pasillo y armamos un taller gigante también en el pasillo y la verdad es que los dos días se sostuvo con mucho trabajo y con mucha participación. Y sobre todo me parece que los debates tuvieron un techo muy alto. Hubo muchas dudas, hubo muchos quehaceres, digamos, desde dónde, dudas, etcétera. Pero también nos parece que hubo participando gente que de una u otra manera está implementando la ESI, se está enfrentando a sus trabas concretas. Y que eso es algo que tiene que sistematizarse en un espacio como los Encuentros Nacionales de Mujeres, que no puede ser una decisión que hagamos de nuevo el año que viene, que tiene que existir como espacio específico. ¿Y por qué esto de lo específico? En realidad nosotras pensamos que obviamente Mujer y Educación contempla la educación sexual integral. Ahora, en este mismo debate que se da en el taller entre, bueno, pero cuando hablamos de lo transversal, finalmente nunca hablamos, ¿no?, del problemita, sino que le esquivamos el bollo. Bueno, esto mismo venía pasando en los talleres de Mujer y Educación. Finalmente la ESI era algo de lo que casi no se hablaba bien poco, y nos conocemos poco las caras entre quienes queremos desarrollar la ESI, o por lo menos nos conocemos solo las caras más cercanas, y nos parecía también un espacio imprescindible para trabajar específicamente el tema, pero también para empezar a conocernos las caras, para intercambiar recursos, para armar una red que no solo sirva para pensar más colectivamente la ESI y cómo la implementamos, sino que también sirva para generar un espacio, una red, digamos, de monitoreo, digamos, de cómo se viene implementando, de las trabas que venimos teniendo. Muchas compañeras cuentan que las trabas vienen desde las direcciones, desde las supervisiones. Bueno, acá tuvimos la propuesta como una de las conclusiones de generar un espacio de monitoreo, de también tener una política un poquito de compromiso, ver exigencia a los sindicatos para que se pongan un poco a la cabeza también de este monitoreo. Así que bueno, salimos contentas.
Bueno, ahí escuchamos a Miranda González Martín. Y bueno, ella hablaba del armado de esta red, que me parece que se le está dando forma y es sumamente interesante poder estar conectadas desde distintos lugares y compartir experiencias, recursos, inclusive ayuda, contención en casos de docentes que están sumariados o sumariadas por cumplir la ley. Por cumplir la ley, digamos. Sí. Nos fuimos muy contentas del taller en el segundo día, ¿no? Porque el primero fue bastante... El primer día fue muy desordenado, había mucha gente. Y creo que, bueno, ahora vamos a escuchar un audio donde... que pude rescatar en el medio de la marcha a Marta Rosenberg, una psicoanalista súper conocida.
Integrante que hace, también de la campaña. Por el
militante también de la campaña, pero ella... Hace mucho más años que exista la campaña y que exista la ley que está a favor del aborto legal, seguro y gratuito, creo que eso hay que rescatarlo. Y bueno, ella habla un poquito sobre estas trabas y estas dificultades que hemos tenido, así que me gustaría que escuchemos a Marta Rosenberg.
Me parece que fue una buena idea porque es como visualizar que hay un aspecto de la educación pública, uno de los aspectos de la educación pública que no está garantizado y no llega a ser implementado a pesar de que la ley ya tiene 6 años de vigencia, por lo menos, no más de 6 años, este es de 2006. Me pareció una buena idea, pero fue lamentable las condiciones en las que se hicieron los talleres, porque no había espacio, no había condiciones buenas para trabajar. Me parece muy, muy importante que las docentes, tomen conciencia de que hay una responsabilidad muy grande de que los chicos no se respeten, se vulneren el derecho a los chicos y las chicas a tener educación sexual integral, que es materia de una ley nacional. Y me parece que es muy importante que las docentes y los docentes tomen conciencia de que tienen que demandar las condiciones y la capacitación y la iniciativa política y la financiación necesaria para que eso se haga.
Bueno, Marta, por un lado, estuvo en el taller el primer día, que fue el más desordenado, digamos. Ella hablaba, queríamos escucharla, no podíamos. Nos habían abierto una puerta muy chiquita, hicimos 4 cuadras de cola para poder entrar. Fue muy... Oh. Por eso la reflexión de ella. Pero quiero rescatar algo que dice Marta, que me pareció... como que me abrió los ojos en algo más. Ella dice, los niños y niñas y adolescentes tienen derecho a recibir ESI, pero las docentes y los docentes también tenemos derecho, y tenemos que exigirlo, de ser formados y formadas para dar ESI, digamos. Que no quede solo en un derecho de los niños y niñas, sino también de nosotras y de nosotros mismos.
Claro. Y no de la voluntad o de la iniciativa o de la búsqueda de formación personal que hace cada docente que está comprometido con esta...
Sí, porque a veces puedes encontrar las herramientas y a veces no puedes encontrarlas, y en realidad quien debe brindarte las herramientas es justamente el Estado, que debe generar esos espacios para que vos puedas encontrarte con otros y con otras para pensar estrategias.
Bueno, vamos a escuchar un poco de música, pero la columna sigue, ¿sí? Después vamos a seguir compartiendo lo que ocurrió en este taller. Vamos a escuchar entonces de Vivi Possebon, Madre Baile.
Mundo, tarantelas y paso dobles.
la chacarera y la salsa es boliviana. Uruguay tiene el candombe y Brasil tiene su samba. La cumbia es colombiana, el festejo es de Perú. La conga viene de Cuba y aquí tenemos rumba. Tarantelas y pasodobles, acordeones y violín. Chichi, y ahora vino la Bibi pa' cantárselos así. Primero tuvo la Leo, después fueron la Chichi, y ahora vino la Bibi pa' cantárselos así. Oh, oh, oh.
Bueno, acá nos sentamos, estábamos bailando en el estudio, levantando un poco...
De polvareda.
Sí, hay que traer la aspiradora, ya venimos diciendo. Bueno, ya entrando Diego Pizano, uno de nuestros entrevistados.
Nos falta el otro entrevistado.
Falta el otro, pero...
Está por llegar.
Que participaron en el Encuentro Nacional de Colectivos de Varones Antipatriarcales. Roxy, conclusiones del taller. ¿Qué fue saliendo?
No íbamos a compartir un audio más. No nos marees.
Perdón,
Paula,
pensé
Cruz,
que primero la conclusión y después el audio.
Vamos, por favor.
Vamos a compartir un audio más. Bueno. Vamos a escuchar a Catalina González del Cerro, que ella es del equipo de Morgade de la UBA. Y ella era la productora y conductora de una radio que yo he mencionado acá, Radio ESI. Que le he robado algunas cosas, pero ella me
dijo prestado.
Sí,
he compartido.
Sí, pero ella me dijo que está todo bien, que no diga la palabra robar. Uh-huh. Y así que me gustaría que escuchemos a Catalina.
Hola, bueno, yo soy Catalina, trabajo con la ESI hace muchos años desde la Universidad de Buenos Aires. Estoy acá en el taller del Encuentro Nacional de Mujeres de Mar del Plata, que por primera vez se desglosó del taller de educación histórico, uno específico sobre mujeres e implementación y estrategias para la implementación de la ESI. Bueno, esta estrategia que se les ocurrió a algunas compañeras, en particular de la campaña por la legalización del aborto, fue ponernos a pensar específicamente qué pasa con la ESI, ya que vemos que en los encuentros de mujeres y en los talleres de educación no se especifica esa problemática, sino que se habla un poco de cosas más amplias, y justamente creemos en la potencialidad de esta ley, en lo que se viene haciendo, que es un montón, y lo que se avanzó, y pensar un poco el lugar de las mujeres y el movimiento feminista en el futuro también, cómo vamos a monitorear que la ley se siga implementando o se profundice, que a mí en particular me preocupa, y me parece que todas las que vinimos también acá al taller, que estamos muy encantadas con esta ley, que es única en el mundo y que es una conquista de las mujeres de este país, se puede hacer un piso para llegar mucho más lejos.
¿Cuáles son esos obstáculos que quizás se evidenciaron más en la práctica? Porque la mayoría de las que estamos acá somos docentes. ¿Cuáles son esos obstáculos principales a la hora de la implementación de la ley? Porque se estuvo diciendo que no se implementa ni en ningún espacio público, ni en las privadas, ni en ningún lado, digamos, ¿no? ¿Cómo reconocer eso?
Bueno, te doy mi opinión personal. Sí, después sí, te cuento lo que apareció en el taller. Personalmente creo que, digamos, que no simplemente la ESI es una complejidad enorme, porque primero, ¿qué implica que se implemente, ¿no? Si vemos la película, vemos la foto, digamos. Hace 10 años no había chance de hablar de absolutamente nada, y hoy, por lo pronto, ya sabemos que es legítimo y es un derecho a hablar en las escuelas, más allá de que suceda o no, digamos. La ESI logró un piso de legitimidad que me parece que hay que reconocer. Y los obstáculos tienen que ver con, bueno, una batalla cultural, en primer lugar, eso opino yo, con los tiempos muy particulares del sistema educativo, en los límites del sistema educativo, pero que a su vez son una conquista del sistema educativo, no está el federalismo, el no poder venir y bajarle a un docente lo que tiene que hacer, sino empezar a negociar, siempre acompañando al compañero y a la compañera y no criminalizando. También hay una cuestión política, sabemos que en varias jurisdicciones no se implementa por una cuestión ideológica, otras por una cuestión, digamos, de conservadurismo religioso o por disputas políticas con el gobierno nacional. Y bueno, yo también, en particular, hago mi crítica al movimiento feminista, que yo creo que no estuvo lo suficientemente acompañando la implementación de la ESI como creo que debería, porque creo que poder empezar a hablar de feminismo y de patriarcado y de historia de la lucha de las mujeres en las escuelas es algo único en el mundo, insisto, y es la grieta que nos da el Estado para problematizar con nuestros compañeros, con nuestros colegas que no son feministas, algo que a nosotros nos atraviesa un montón. Eso, igual hay muchas más complejidades en relación a la implementación, sobre todo subjetivas, institucionales, sindicales y políticas.
Bueno, ahí escuchábamos a Catalina.
Sí, hablando de los obstáculos, ella remarca la batalla cultural, ¿no? Que hay, pero también obstáculos institucionales y en realidad también las docentes y los docentes tenemos que rever un montón de prácticas nuestras, cotidianas, que tenemos en la escuela y en nuestra vida. Que la idea de la educación sexual integral intenta empezar a cuestionar. Y bueno, y entre todas las conclusiones, que fueron muchas, me quiero quedar quizás con las más importantes porque nos corre el tiempo, y tiene que ver de que varias hablaron de armar una red de trabajadoras y trabajadores de la educación que podamos monitorear la implementación de la ESI y exigir las capacitaciones que sean efectivas, ¿no? Digamos, obligatorias en servicio, con puntaje, con buenas condiciones. Tampoco podemos olvidarnos de las condiciones en las que trabajamos los trabajadores y trabajadoras de la educación.
Y, por supuesto, bueno, algunas están como estaban como muy de acuerdo con todos los lineamientos de la ESI, otras los cuestionamos un poquito más por problemáticas que no aparecen en los materiales, como tiene que ver el aborto, como lo dijimos, el cuestionamiento de las masculinidades hegemónicas.
La transexualidad.
La transexualidad, la diversidad, bueno, iba a decir la diversidad, las disidencias sexuales, el uso del lenguaje no sexista. Estamos viendo que hay un montón también, como había dicho antes, de docentes sumariados por cumplir la ley y también ¿sí? ese monitoreo sí en distintas provincias y en el listado de las conclusiones está el repudio a la situación de San Juan, donde no se aplica la quema de materiales que hubo.
Estaba tratando de acordar, García Armelo es la compañera sí. de San Luis. Que
la profesora de literatura.
La profesora de literatura, que tuvo una no estuvo sancionada al final, pero tuvo una, sí. digamos, en algún momento un intento de sanción.
Bueno, de ese tipo, una chica también de San Juan también inclusive contó cómo quemaron el material en un pozo en una escuela. El accionar del gobierno de Cava cuando desplazó a las dos docentes por el asesinato de un niño que lo mató el padrastro. Y bueno, y en esa
educación
red...
Educación religiosa en Salta.
Claro.
Y aparte, es la oportunidad que da el Encuentro esto, Nacional, ¿no? Porque... también, de hacer un diagnóstico más amplio de...
No, eso sí, lo que digo es la gravedad, si hay docentes sumariados en las jurisdicciones, uh-huh. eso sí que es recontra grave, porque las jurisdicciones tampoco deberían... poder ir en contra de una ley nacional. La ley nacional debería amparar a esos docentes.
Ese es el tema, porque a veces uno hace el análisis de que, bueno, la escuela pública, por ejemplo, pasa por situaciones terribles, que, bueno, no es como que queda como algo secundario la ESI, pero en las escuelas donde sí hay recursos, las privadas, que también tienen la obligación de darlo, no lo hacen.
No, la mayoría son confesionales.
Y como que adecúan... esa es una de las grandes grietas de la ley, cómo adecúan los contenidos. Y bueno, estamos en contacto, esta red de trabajadoras de la educación, para tratar de ir rompiendo en la escuela esas prácticas cotidianas de fila de varones, fila de mujeres, juegos de niños, joven niñas, pero vamos a seguir en otro momento porque no tenemos más tiempo. Así que bueno...
Bueno,
gracias.
Más que interesante todo lo que nos trajiste, Roxy. Nos vamos gracias. A ir corriendo a la tanda porque ya tenemos a nuestros invitados acá en la radio.
Gracias.
Hola. ¿Todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Atención oyentes, aquí el agente Enigma. Me veo forzado a mostrar evidencia contra Mundo Bullicio.
¿Hola?
Emma.
Sí, soy yo, ¿quién habla?
¿Qué haces, loco? Te habla Johnny.
Johnny, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
Bien, ¿y vos?
Bien, andando.
Che, ¿sabés por qué te llamo? ¿Vos seguís laburando en la radio?
Sí.
Porque ando necesitando más o menos 10 paneles acústicos de esos de goma espuma porque me estoy armando en el estudio de grabación. ¿Vos seguís en el negocio?
Sí.
¿Vos podés conseguir 10 más o menos?
Mira, hoy miércoles te puedo conseguir 5, pero si me aguantás hasta el sábado que viene, después de las 5, te puedo conseguir los 10 y un poco más si querés.
Qué grande, che, sabés que nunca te lo pregunté, pero ¿cómo te lo chafás?
Mirá, ¿viste en la radio? Yo los reemplazo por maple de huevo revestidos con alfombra. No se dan cuenta, olvídate.
Sos un grande. Che, Emma, entonces nos vemos el sábado, loco.
Dale, nos vemos.
Un abrazo, chao.
Mundo Bullicio, desde el sábado 7 de marzo de 15 a 17 horas por FM Moreno 90.1.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
corte informativo.
Los 8 vagones tienen cada uno su compresor que funcionan para el sistema de frenos como para la apertura y cierre de las puertas. Cuando se peritó la chapa 16, los dos primeros compresores no se pudieron peritar del primer y segundo vagón porque quedaron completamente destruidos. De los 6 restantes, solo se pudieron peritar 4, porque uno estaba fuera de funcionamiento y el que resta no estaba.
De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo. La palabra como arma.
Yo aborté y soy la empleada doméstica del quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté.
Yo aborté.
Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman:
mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Y sobre, continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada. Altos niveles ya está apoyada.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Bueno, acá estamos acomodándonos porque creció el estudio. Estamos con Diego Pisano y con Damián Fau, que han participado los dos del Encuentro Nacional de Colectivos de Varones Antipatriarcales, que se hizo el fin de semana del 10, 11 y 12 de octubre en Rosario. Bienvenidos.
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Bueno, acá llega un poco agitado porque lo apuramos para entrar. Les agradecemos la presencia a los dos. También está Violeta y Mayra acompañando acá, familia de Diego. Para los dos fue la primera vez que participaron del encuentro.
Sí, para mí.
Para los dos, bueno. Sí. Vamos a empezar de a uno.
Damián, acordate que esto es radio, entonces vos hablás en el micrófono porque la gente no te ve del otro lado.
Está bien. Cambio el lenguaje de señas.
Bien. En el caso de Diego participaste como independiente, en el caso de Damián como parte del colectivo Izquierda Revolucionaria. Queremos que nos cuenten por ahí, primero, cómo transcurrió el encuentro, ¿no? ¿Qué estructura tuvo? ¿Qué programa? Si alguno...
El encuentro tenía... Bueno, eran 3 días. Arrancaba el sábado a la mañana con la recepción de las delegaciones de los colectivos. Había una primer dinámica de integración, de presentación, que consistía en diferentes juegos
participativos,
recreativos y participativos, y a partir de ahí se armaban núcleos de base, que son como grupos que la idea es que funcionen a lo largo del encuentro para hacer algunas actividades o para tener como un registro de con quiénes se vas a participar en algunas de las instancias. Por ejemplo, en el caso de la marcha, para tener un control de un número más acotado de personas y poder saber, bueno, si todos están o no están, a quién le avisa una persona respecto de si va a volver por otro lado y demás. Luego había una primera ronda de talleres el sábado y a la noche había una mística que se compartía. Yo en la mística no participé. Y después el domingo había un yoga desayuno, que después se le agregó un taller de qigong, Es un arte marcial donde manejas las energías y demás. A la tarde otra ronda de talleres y la marcha que se hizo por el Centro Rosario. Y el cierre el lunes.
¿Y los talleres, Damián, en qué consistían? ¿Cuántos eran? ¿Cuáles son las temáticas? No sé.
Damián, Diego, el que quiera responder.
¿Te recordás? Bueno, yo participé el domingo y el lunes. El sábado por cuestiones no llegué, cuestiones laborales. Y yo participé justamente que estaban hablando del taller de educación sexual integral. Yo también soy docente, la verdad que estuvo muy bueno. Como que había varios talleres que los coordinaban o los planteaban, no sé si coordinar la palabra exacta, de los distintos colectivos. Estaban a cargo de los colectivo de Cava, colectivo de Rosario, un colectivo de los compañeros de Paraguay, ¿no? También.
De Uruguay.
Uruguay también. Así que, no, estuvo muy bueno el que yo pude participar el domingo, el de ESI, y estuvo, la verdad, muy bueno. Un trabajo para adentro primero y después, bueno, compartir y hablar, bueno, estas cosas de que comentaban hace un rato, la implementación de la ley, qué pasaba, escuchar a compañeros de todos lados estaba bueno porque se planteaba que, no sé, en el Bolsón, por ejemplo, no pasaba nada. Y bueno, no, las distintas temáticas siempre... Es una buena apertura.
Yo participé de dos talleres. Uno que era sobre la cisexualidad, que es, bueno, como siempre se piensa que la transexualidad es como la transformación del cuerpo para adecuar justamente el cuerpo a un género distinto al que socialmente le corresponde. Pero la idea de cisexualidad plantea que en realidad... lo que socialmente se entiende por la correspondencia entre un cuerpo biológico y un género también es una construcción. Entonces, estaba bueno como para pensar a través de una dinámica esta idea. Y después participé otro que consistía en fragilidades de los varones, que era mucho trabajo eso, físico, de vínculo y contacto con otros. Y la verdad que también estuvo como... muy, muy bueno, muy movilizante.
Y esto, como primera experiencia en relación a las expectativas con las que iban, ¿qué les generó atravesar este encuentro?
Y fue muy movilizante, para mí fue movilizante. Fui solo, la mayoría estaba o en colectivos o en agrupaciones feministas, mixtas, o algunas agrupaciones de... políticas, colectivos culturales, había un poco de todo, eran grupos no muy numerosos, pero sí, bueno, 4 o 5, y yo andaba ahí suelto, la pasé muy bien porque iba ahí, me sumaba con unos a una charla, había muchos momentos donde se charlaba y bueno, muchos puntos de vista, bueno, que uno siempre ve en esos encuentros nacionales, que la verdad que fue muy bueno poder hablar con compañeros de Uruguay, de la manera que ellos ven allá, esto de ser varón, de la construcción, de un montón de cosas que... No, para mí fue muy, muy, muy positivo, muchas experiencias.
Diego, ¿y cómo...? Pues yo me acuerdo de alguna conversación de encuentros anteriores con los varones de los colectivos que, en realidad, en los primeros encuentros no iban varones que no estuvieran dentro de algún colectivo o invitados por un colectivo. ¿Cómo llegás vos a ese encuentro? Porque Damián, bueno, es parte de una organización, habrá sido invitada a la organización, pero bueno, los varones independientes, ¿cómo llegan al encuentro?
Yo participé hace un año, 2 años, en algunos encuentros con los varones floreciendo de Aedo, y este año fui a 2 encuentros de los varones de Cava, algún sábado que me pude escapar al laburo, y bueno, y tenía contacto con ellos y sí, yo me mandé, decía encuentro de colectivo de varones, pero dije, mirá, yo voy a ir solo. Va, al final fui con mi hija y después se sumó mi mamá también. Así que fui con mi pequeño colectivo individual, levantando mi propio colectivo, que ya es suficiente. Fue toda una buena movida. Y había éramos varios que habíamos ido, que hay mucho contacto por Facebook y ese tipo de redes que se van sumando, van compartiendo y que no se pueden sumar a algún colectivo y nos enganchamos en el encuentro.
Esta vez, no sé si es una diferencia, pero no te estamos dejando contar a vos, Damián, ¿no?
Contá, Damián, dale.
Dale, contá primero el impacto.
En principio iba como en busca de eso, un lugar donde poder problematizar cosas, encontrar como preocupaciones con otros compañeros. Y a mí me parece que es un lugar que eso, es un lugar muy propicio para generar eso, inquietudes, preguntas. A mí por ahí me da la sensación de que es un lugar donde hay mucho trabajo hecho en algunos casos, con lo cual me parece que para alguien que recién está empezando, no sé si es el mejor lugar, entonces como que necesita por ahí un recorrido previo. De hecho, aclaro, conocí lo que era la cisexualidad en el encuentro. Y después a mí me generó mucha satisfacción poder, por un lado, encontrar un espacio así. También mucha satisfacción el poder haber ido con compañeros de mi organización, porque de hecho generamos un espacio donde pudimos compartir y evaluar y pensar un montón de cosas de nuestra militancia cotidiana. Pero también un poco me queda la pregunta por lo acotado del encuentro. Porque en realidad es un encuentro nacional de colectivos de varones. Y de hecho yo escribí primero para preguntar si podía ir a título individual. Y bueno, había que llenar como un formulario donde como un requisito era haber tenido algún tipo de experiencia previa justamente de participación en algún espacio de género o demás.
Lo cumplías.
Claro, ese lo cumplía, puf, llenó la ficha y lo dejaron entrar. Ingresó. Y luego también, porque también había participado.
Y después, digo, a partir de eso también fuimos planteando la posibilidad de que vayan más compañeros y la verdad que estuvo la apertura. Yo creo que otra cosa que, no sé de los anteriores, pero en este se notó que sí hay mucha más presencia de eso, justamente de organizaciones y varones sueltos, y más que de colectivos, con lo cual me parece que ahí hay una pregunta por, en todo caso, hacia dónde va a transcurrir el encuentro.
Es que un poco cuando hablábamos con los organizadores nos planteaban también como parte de un proceso. Más que nada lo que no se quería por ahí en que vayan varones sueltos era que no hubieran transitado algún proceso que les permitiera como llegar a esa reflexión y compartir, digamos, cuestionamientos más o menos compartidos, que no sea, digamos, lo que sí tiene el Encuentro Nacional de Mujeres en este momento y grado de su desarrollo, que es que cualquier mujer pueda empezar a hacerse preguntas. Bueno, en este caso fueron 200 varones, digamos, una realidad más acotada, y con un proceso, con cierto piso, para poder, no sé si se debatió en algún momento la perspectiva de si en otro momento sí se piensa un encuentro de varones más amplio, como para que sea un espacio de participación, digamos, más abierta, no necesariamente de varones organizados.
Es que en realidad como la organización de los encuentros recae sobre los colectivos, no es que hay como una lógica de hay una comisión organizadora o demás, sino que en todo caso, de hecho, se planteó en todo caso la inquietud de cómo a aquellos que no pertenecemos a los colectivos o organizaciones que quieren aportar a la construcción del encuentro, nos podemos sumar en la proyección del próximo. Que de hecho, por ejemplo, quedó la duda si se va a hacer o en Córdoba o en CABA. Y bueno, un poco hay que ver ahí cómo se resuelve y cómo se va construyendo hacia ese lugar.
Y a diferencia de otros encuentros, por lo menos por lo que nosotros sabíamos, hubo más presencia de organizaciones políticas, sociales, o sea, así como Izquierda Revolucionaria, el Movimiento Ocupantes Inquilinos, La Brecha, Sembrando Rebeldías, Ni Una Menos San Fernando, incluso con diversidad, ¿no? La Cámpora, Malajunta, Patria Grande, Franja Morada, nos sorprendía como un poco una composición diferente a lo que era, bueno, los varones antipatriarcales de una provincia, claro, de otra.
Claro, yo creo que esto que decía recién, como me parece por eso también, como que no se definió mismo en el encuentro el lugar, porque si se elegía CABA, que era una de las grandes posibilidades, era muy concreto que iba a pasar esto, que iban a haber cada vez más agrupaciones, más varones sueltos, y yo creo que ese fue uno de los planteos mismo de los compañeros de CABA y de Córdoba, de decir, bueno, no sé si está preparado el colectivo para hacer un encuentro nacional. En CABA, que ellos decían, el conurbano, ya va a venir una cantidad de gente que no estamos preparados para afrontarlo. Por eso fue también que quedó pendiente en decidirlo a futuro. Hablaban de hacer un preencuentro en el verano como para poder definir esas cuestiones de hacia dónde vamos. Inclusive los compañeros tanto de Uruguay, como había dos chicos de Perú y de Paraguay, de Brasil también, algún compañero, decían, bueno, démosle un carácter más latinoamericano, ¿viste? Como que, bueno,
explotaba.
Ya era, bueno, pará, ¿viste? Como de a poco, como que...
Y el colectivo en general de varones, digo, también como los riesgos, ¿no? Como cuidar los espacios, que implica que en este proceso de la construcción te caiga un varón a cuestionar el por qué ser antipatriarcal, digamos, y hasta el boicot, o sea,
eso me parece que era eso era como uno de los miedos que por lo menos las veces que hemos charlado con los organizadores de los colectivos era un poco eso, bueno, abrir el juego puede implicar también que algunas discusiones, digo, no se puedan dar y se den otras que consideran que tienen que estar superadas, ¿no? Me parece que pasaba un poco por ahí. También lo otro es, que decía un poco Damián, y yo de alguna manera coincido, es entonces lo pequeño que terminan siendo esos encuentros, ¿no? Y la poca, por ahí la diferencia con el encuentro de mujeres, que el encuentro de mujeres se conforma como algo que después termina replicando o termina permitiendo a las mujeres pensarse en algún otro colectivo, y por ahí eso no lo tienen estos encuentros.
Yo creo que hay una pregunta por qué es lo que nos pasa a los varones con problematizar justamente nuestro lugar en esta sociedad. Y en todo caso, ¿qué es lo que este tipo de encuentros le aporta a esa pregunta? Y yo ahí creo que hay algo que tiene que ver, por un lado, con... la organización, qué tipo de organización, de qué encuentro puede contener las expresiones eso, organizativas o de grupos que les interesa hacerse estas preguntas, pero yo quizás es como un sabor un poco más que me quedó todavía sin poder degustar, por decirlo de alguna manera, pero es siento que... hay un campo más grande todavía por interpelar en este tipo de encuentros respecto a la heterosexualidad, por ejemplo. Y me parece que ahí, yo quizás es mi percepción, no sé qué es por ahí lo que sintió, percibió o evalúa Diego, pero siento que hay como una mirada muy puesta en que digamos el heteropatriarcado y básicamente asociar patriarcado, heterosexualidad como un peso como muy grande. Y yo creo que eso achica y también lo que hace es dificultar la interpelación justamente al masivo de varones también. Hasta incluso desde cosas más pequeñas, más cotidianas, en donde digo eso. Es cierto que los encuentros necesitas tener una acumulación de, por ahí, de debates o de problematizaciones para poder entrar como más en sintonía, pero ¿cómo hacemos para buscar interpelar desde puntos más sensibles, más cotidianos, más llanos, que permite decirle a alguien más que no esté, incluso en el ámbito de la militancia, que en el ámbito de la militancia hay que problematizar mucho también, ¿no? Pero digo, algo más común, che, mírate a vos, ¿cómo te sentís? ¿Qué te pasa con esto?
Sí, sí, concuerdo, pero también la sensación que me da a mí es como de algo muy nuevo, como muy chiquitito, que está creciendo, como que por eso también yo decía, no, Cava me sonaba que no, porque como es como cuidar esta semillita, y también yo creo que es como darnos cuenta del lugar de varones que tenemos, que no estamos preparados para interpelarnos todos masivamente, como quizás se hace en el encuentro de mujeres, que no me gusta estar todo el tiempo comparando, pero realmente, o sea, lo que hablábamos antes fuera al aire, lo ponen en el mismo fin de semana, etcétera, etcétera, y bueno, y sí, obviamente que no queda otra que compararlo, ¿qué vamos a hacer? Yo no estaba de acuerdo que sea el mismo fin de semana. Pero bueno, me parece que esto es como, nada, apenas gateando, ¿viste? Tanteando, dar unos primeros pasitos, como que no podemos querer salir a correr la maratón, por más que, sí, cuando estás ahí y sentís la fuerza de 200 que estamos ahí, y decís, sí, vamos con todo, y después decís, no, pará, seamos realistas, y bajar un poco de todo lo que nos falta aprender de como movimiento de varones, me parece que salga una semillita que está ahí creciendo, muy chiquitita.
Ahí esto que decías de no comparar todo el tiempo y que no sale, o sea, en alguna de las notas, alguno de los colectivos organizadores, participantes, decía, bueno, no es el objetivo tampoco acompañar al movimiento de mujeres o seguir o hacer los mismos recorridos, o sea, si bien sí, coordinar, pero digo, esta cuestión de que también nos surge como de una comparación muy, y que es un proceso completamente diferente en relación a qué es lo que estamos, una cosa es que se cuestionen las oprimidas y que, digamos, hay una mayor posibilidad de interpelar más masivamente, y otra es cuestionar los privilegios, es cuestionar los lugares de poder, y en ese sentido también, digo, esto de que hay un recorrido diferente para hacer y tiempos, un poco lo que decía Diego en relación a lo de la fecha, que también estuvo dando vueltas en estos días, ¿por qué el fin de semana? Y por ahí en relación a la situación que te pasó a vos o que les pasó a ustedes como familia, bueno, quienes tienen hijos, ¿quién se lleva a los niños? ¿El varón, la mujer? Bueno, ustedes lo resolvieron de una manera antipatriarcal.
Sí, fue una buena propuesta, sí, nos lo planteamos, sí, bueno. Totalmente. Había otro compañero de Neuquén también que estaba con la hija, que también la compañera de él estaba en Mar del Plata y también estaba en el mismo embrollo que nosotros, y un montón que no se habrán quedado a mitad de camino en el mismo embrollo que nosotros. Por suerte lo pudimos resolver, y Viol estuvo jugando con la Yelena ahí en el encuentro, pintando los carteles, que era la otra niña, y estuvo muy bueno. Pero sí, yo creo que también hay que aceptar en esto de la comparación no comparación, que es un movimiento que se desprende del movimiento de mujeres. Yo lo que veía ahí, que la mayoría de los que más llevaban la batuta tenían mucho camino recorrido en el feminismo, en agrupaciones mixtas. De hecho, cuando se hizo la caminata o marcha, como le quieran llamar, digo, que llevaba la batuta, iban cantando las mismas canciones que se cantan en las marchas de las mujeres, que nada, también yo también me interpelaba. Había dos, tres canciones que sí, que eran bien de varones, pero el resto, ¿qué
tenemos que armar el cancionero?
Hay que armar
el de varones antipatriarcales.
Es para el próximo taller, qué sé yo, es mucho.
Tienen que hacer un encuentro lejos, y entonces en el micro lo van armando, es buena técnica. Sí.
Yo, igual respecto de lo que decías, la comparación, que es cierto que por un lado la comparación, pero también desde dónde surge el cuestionamiento. Y yo creo que hay algo que está claro, que es la necesidad de cuestionar los privilegios, ¿no? El lugar de poder que tenemos en términos relacionales. Pero también hay algo que es cómo hacemos para pensar qué es lo que el patriarcado hace con los varones. Uh-huh. Porque una vez lo hemos hablado en varios espacios, pero estamos en un lugar de privilegio, pero tampoco es que en todo la pasamos bárbaro.
No.
Entonces, ¿qué preguntas justamente nos surgen? Por... como varones, ¿qué es lo que no podemos desarrollar, fortalecernos, repensarnos? ¿Qué tipos de varones podemos llegar a ser? Esto de las masculinidades, como la diversidad de varones, que como es eso también me parece que es algo que es necesario en términos de esto de movimiento de varones, colectivo de varones o género, lo que sea, es más propio también.
Bueno, la verdad nos quedamos con ganas de más, ¿no? Se nos está yendo el programa, ya viene Mundo Bullicio, el programa que nos sigue. Les agradecemos un montón a Diego Pisano y a Damián Fau de Izquierda Revolucionaria, que estuvieron acá compartiendo su experiencia. Y la verdad que nos gustaba hoy estuvimos hablando en el marco de este contexto de los femicidios, estuvimos hablando de la ley Brisa, de la represión en el Encuentro Nacional de Mujeres, y que hacer este recorrido desde la violencia hasta pensar que hay espacios de varones cuestionando también estas formas de masculinidad, estos mandatos heteronormativos y violentos, la verdad también da esperanzas, aunque digo, y 200 parece poco, pero también es un montón para pensar este trabajo cotidiano de cada uno de esos 200 en los ámbitos donde están insertos. Así que les agradecemos mucho su presencia. Y
termina Estalla. Nos despedimos hasta el sábado que viene.
El sábado que viene, y seguramente en otras oportunidades estarán de nuevo por acá. Gracias. Hasta el sábado que viene, entonces. Quédense con Mundo Bullicio.
Este es el silencio cuando una mujer denuncia. Este es el silencio cuando un hombre llora. Cuando tu patrón deja de ser tu dueño. Cuando uno es clara y simplemente un. Thank you.
el silencio si elegimos si no nos eligen? Siempre y cuando ser madre sea una elección desde tu deseo y tu libertad. Sin iglesia, sin justicias, patriarcal, porque es tu deseo y tu libertad.
Thank you.